Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.
Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada trabajo donde toma lugar cada una de las historias de esta noche. Y la primera historia de esta noche nos fue escrita y compartida por Alfonso Bermeo. Trabajo como velador en un terreno donde se estacionan y guardan las cajas que usan los trailers para transportar diversos productos. Este lugar está ubicado casi llegando a la carretera a Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, México. Alrededor de donde trabajo no hay más que puro monte, y más fábricas o terrenos usados para esto. Las casas más cercanas quedarían a unos 15 minutos manejando. Ahora les cuento por qué menciono esto. En una de esas noches en las que cuidaba el lugar, lugar que por cierto siempre ha sido muy tranquilo, debido a esto que les acabo de comentar. Ya casi estaba terminando los rondines que hago cada noche a ciertas horas, por lo que caminaba de vuelta a mi caseta. De repente, escuché que algo caía en el piso. Giré la vista rápido, pero no vi nada. En ese mismo instante, volví a escuchar cómo seguían cayendo cosas en el piso, a lo que identifiqué como el sonido que hacen las piedras cuando son arrojadas y caen en más piedras pequeñas. No eran tantas, de hecho, era como si alguien estuviera lanzándolas una por una. En cada piedra que caía, era seguro cada vez más que ese sonido pertenecía a eso. Y de repente, escuché la risa de un niño. Volté hacia donde escuché que venía esa risa y atrás de una de las cajas de los trailers estaba escondido un niño. Él estaba asomando solo su cabeza. Lo vi con la poca luz que había esa noche, que de hecho, solo venía por el cielo despejado y la luz de la luna. Le grité que qué estaba haciendo adentro, que viniera conmigo, en lo que comencé a caminar hacia él. Ese niño solo se reía sin dejar de verme, mientras seguía escondido solo asomando su cabeza. Comencé a acelerar el paso para alcanzarlo y, cuando ya estaba a punto de llegar a él, el niño corrió detrás de la caja y solo escuché sus pasos en las piedras. Corrí para alcanzarlo, di la vuelta en la caja y, a unos 6 metros, lo vi corriendo hacia adentro del monte, pero en ningún momento lo escuché trepar la reja de metal, que de hecho medía aproximadamente unos 3 metros de alto. Y por si se lo preguntan, no había ningún pozo por el que pudiera haber pasado. Solo lo vi correr hacia la oscuridad de la maleza, la cual si seguía corriendo hacia esa dirección, no quedaba más que a puro monte. Al ver esto, no me había dado cuenta de que no era posible, o al menos era muy poco probable, que un niño anduviera haciendo travesuras en ese lugar. No sé muy bien lo que vi esa noche, pero preferí no seguirlo ni averiguarlo. La siguiente experiencia de esta noche nos fue escrita y compartida por Berenice Sauceda. Hace muchos años trabajé en un orfanato en el cual teníamos horarios rotativos, de tarde, noche y día, porque cada semana nos tocaba uno distinto. En la primera semana que me tocó de noche, fue cuando me tocó vivir esto que les voy a contar. Y es que durante dicho turno, realmente no hay mucha actividad. Normalmente los niños duermen a esas horas muy bien. A lo mucho es estar al pendiente si se llegan a levantar, si alguno llora, los nuevos que apenas se están adaptando, pero en general todo está muy tranquilo. Mientras descansan, nosotras estamos al tanto de ellos, o de cualquier cosa que se pueda ocupar, como les mencioné. En mi caso, yo me encontraba en el pasillo del lado de una de las habitaciones por si algún niño salía y necesitaba algo. La noche iba como cualquier otra, tranquila, cuando un poco a lo lejos, vi cómo un niño salió de la habitación, a lo cual le pregunté susurrando si necesitaba algo, pero no respondió, solo me vio, se giró y caminó directamente hacia el baño que también estaba en el pasillo, solo que hasta el fondo, por lo que decidí no insistir, ya que pensé que era lo suficiente maduro para ir de entrada por salida, además de que tal vez podría asustarlo si le aparecía de repente. Pasaron unos minutos y aquel niño no regresaba del baño, así que me puse de pie y me dirigí sutilmente para no espantarlo. Pero al entrar al baño, no encontré a nadie. Estaba completamente solo y los cubículos de cada baño incluso estaban abiertos, algo que se me hizo raro, pero dejé pasar porque honestamente aún no me había acostumbrado al horario y de vez en cuando dormitaba, por lo que fácilmente el niño pudo haber regresado en una de esas que cerré los ojos por unos momentos. A la mañana siguiente, cuando estaba por irme, una de las señoras con mayor tiempo ahí me preguntó qué tal había pasado mi primera noche, a lo que le respondí que bien, pero en ese momento recordé aquel incidente y se lo platiqué, a lo cual inmediatamente me pidió que le describiera al niño y comencé a hacerlo. Era delgado, tal vez mucho para su estatura y edad, la cual le calculo unos 6 años. Cabello muy corto color castaño y una estatura pequeña, de tez pálida. La mujer sonrió y me dijo que no me preocupara por eso, que era muy común. Pero yo no entendía a qué se refería en ese momento. Pasaron 2 semanas. Y hablando con otra compañera que había ingresado en las mismas fechas que yo, nos contamos cómo nos había ido en cada uno de los turnos, y cuando pasamos al de la noche, ella me contó la misma experiencia que yo había tenido, y antes de que le dijera lo que me había pasado a mí, ella siguió con lo que me estaba contando. Dijo que una de las señoras con más tiempo trabajando ahí le platicó que hace ya muchos años, llegó un niño muy delgado, a causa de una enfermedad. No sabían de dónde venía, si alguien lo había dejado o cómo es que había llegado a la casa hogar. Pero en lo que intentaban atenderlo, ver de qué estaba enfermo, porque no es que haya sido su complexión, sino que en verdad parecía estar muy mal. Solo vivió ahí unos cuantos días, pues lamentablemente falleció durante una noche. Según contaba la señora que lleva más trabajando ahí, encontraron al niño sin vida en los baños. Cuando mi amiga me describió al niño, era exactamente igual al que yo vi esa noche, y aunque pueda sonar grosero, que no es mi intención, el recordar la imagen de ese niño, salir de ahí y luego saber que no era alguien vivo, sí me dio demasiado miedo. ¿Qué les van pareciendo las historias? Interesantes, ¿no? Vámonos con la siguiente de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Israel López. Cuando escuché una historia de un trabajador de una tienda de conveniencia en este canal, recordé lo que le pasó a un amigo hace algunos años. La verdad es que es una experiencia de lo más parecida, y me sorprendió tanto cómo es que una experiencia tan increíble se pueda repetir en otros lugares. José, quien durante muchos años ha trabajado durante el turno nocturno, debido a que intercala el horario con su esposa para no descuidar a sus hijos, esto le ocurrió en una de esas noches trabajando en ese turno. Hace unos meses, comenzó como guardia de vigilancia en un parque industrial en Nuevo León, México. De esos en donde adentro hay fábricas de distintas empresas. En su caso, sí trabajaba directamente para el parque, a cargo de vigilar las zonas durante la noche. Normalmente solo tendría que dar unos cuantos rondines y después estaría en la caseta de vigilancia para ver quién entraba, ya que si bien también las fábricas trabajaban en ese turno, había horarios establecidos, por lo que nadie entraba o salía durante la madrugada, solamente temprano por la noche para ingresar o en la mañana para salir. En una noche en la cual ya había dado sus vueltas de rutina, decidió tomar su lugar en la caseta de vigilancia para pasar el resto del turno. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana cuando, mientras veía la televisión en la pequeña caseta, dijo que vio con el rabillo del ojo un movimiento. Giró la vista hacia afuera y, a lo lejos, vio a un hombre vestido completamente de negro, viendo fijamente hacia dentro del parque industrial, a lo cual pensó que tal vez era algún indigente que planeaba entrar para pasar la noche ahí dentro. Sin embargo, José sabía que no podía hacerlo sin pasar frente a él. No había manera de que pudiera ingresar por otra parte. Mi amigo siguió con lo suyo, viendo la televisión y girando la vista de vez en cuando para comprobar si esa persona seguía ahí. Y en efecto, el hombre continuaba ahí, simplemente de pie por unos 10 minutos más, hasta que de repente comenzó a caminar. Y en unos cuantos pasos cruzó la entrada. Debido a las instalaciones del parque, primero tendría que cruzar un amplio tramo hasta llegar a las casetas, por lo que José veía cómo se acercaba poco a poco hacia donde estaba él. Dijo que caminaba completamente en calma, como si no tuviera algún tipo de prisa, pero directamente hacia él, o al menos, a la entrada directa del resto del lugar, donde estaba ubicada la caseta. Aunque a pesar de la iluminación no podía ver su rostro, cada vez se sentía más nervioso, pues él esperaba reconocerlo en cualquier momento, por si se trataba de algún trabajador, compañero o algo así. Pero los nervios simplemente no bajaban, más que nada por si se trataba de algún intento de robo o asalto, aunque por esa zona la verdad es que no eran nada frecuentes. Finalmente decidió hablar por radio con otro guardia al que le contó la situación. Le describía todo mientras no le quitaba la vista ni un segundo a esa persona, quien seguía caminando lentamente por el amplio terreno. Y el otro guardia le respondió que se encontraba en camino hacia allá, pero que tardaría un poco. De manera que mi amigo solamente rezó para que lo hiciera más rápido que esa persona que caminaba directamente hacia él. Cerró la puerta con seguro y la ventana de la caseta ante el inminente contacto con aquel hombre, y esperó lo mejor porque José me comentó que a pesar de encargarse del área de vigilancia, la empresa no le daba los mejores recursos para defenderse en caso de cualquier situación. Simplemente tenía el trabajo de reportar si se presentara algún problema. Hasta que, por fin, aquel hombre, quien ahora pudo identificar bien su altura, la cual era algo imponente, sus prendas, venía vestido con una gabardina negra, sombrero y pantalón formal. Se detuvo fuera de la caseta mientras veía a José desde afuera, separándolos únicamente el cristal de la ventana. José le reiteró en distintas ocasiones que no podía pasar, pero esa persona simplemente se le quedaba viendo, sin ningún tipo de expresión. José dice que su rostro era muy pálido. Parecía no tener cejas, o quizás tenía pero muy pocas, una nariz aguileña y unos ojos que, debido a la poca iluminación que le llegaba al rostro por el sombrero, no pudo ver más que dos cuencas completamente oscuras. José le dijo que la policía ya venía en camino, así como más compañeros, a lo cual ese hombre solamente le sonrió. Fue ahí cuando supo que no se trataba de una persona cualquiera, por así decirlo, pues aquella sonrisa, la magnitud de la sonrisa, rebasaba por completo las limitaciones que una persona promedio tal vez le permitirían hacer, por lo que se dio cuenta de que toda clase de palabras serían en vano. Cerró los ojos ante la mirada macabra de eso que estaba en la ventana y empezó a rezar, cuando pasados unos pocos segundos escuchó unos golpes en la ventana. Comenzó a rezar más fuerte y después esos golpes se fueron directamente a la puerta. José se asustó aún más y volteó rápidamente, viendo así a su compañero quien acababa de llegar. Rápido se levantó, abrió la puerta y le contó todo lo que acababa de pasar, pero su compañero le había dicho que cuando llegó, solo lo vio a él sentado en la silla con los ojos cerrados rezando, que no vio a nadie alrededor. Pero eso sí, dijo José, que tanto él como su compañero pudieron oler que al menos en las afueras de la caseta había un olor a animal muerto. Por otra parte, mi amigo aseguró que solamente habían pasado unos pocos segundos entre que cerró los ojos y cuando llegó el otro vigilante, por lo que es más que seguro que él también tuvo que haberlo visto. Ambos emprendieron la búsqueda de aquel hombre por el parque sin éxito alguno. Preguntaron a los trabajadores de las fábricas si lo habían visto, pero todos aseguraron que no, de manera que nunca supieron nada de aquel extraño hombre, y nadie más ha reportado algún avistamiento de ese tipo en ese lugar. La siguiente historia de esta noche nos fue escrita y compartida por Ramón Basaldúa. Esta es una historia que se contaba en un trabajo en el que estuve, cuando tenía 25 años y comencé mi vida laboral como trabajador de seguridad en una base pequeña de autobuses, los cuales se utilizan para trasladarse a diferentes estados. Si bien en mi ciudad había otras bases más grandes, como la base central, por ejemplo, en la que yo estaba era una que se encontraba a las afueras de la ciudad. Como en muchos de estos casos, este empleo exige que tengas la disponibilidad para acudir en cualquiera de los tres turnos que hay, pero casi siempre te mandan al de la noche, como lo fue en mi caso. Algo que me contaron en mis primeros días fue la particularidad de que todos los autobuses estaban numerados para llevar un control sobre los trayectos que tienen, pero existe una anomalía entre ellos, y es que dentro de la numeración se salta del número 12 al 14. Es decir, no existe el número 13. Es algo que ya había escuchado que se utiliza en algunos edificios donde se omite dicho número, y todo esto es por supersticiones de ahuyentar la mala suerte. Sin embargo, en este caso, había una explicación justificada. Resulta que a inicios de los años de la base, sí se contaba con un autobús de dicho número, pero tuvo un horrible accidente en la carretera donde los pasajeros, incluyendo el conductor, lamentablemente perdieron la vida. Se rumoraba que en un inicio sí se contemplaba que se reincorporaría una nueva unidad con el número 13, pero conforme avanzó el tiempo, fue algo que nunca pasó, y de ahí surgieron las historias o mitos frente a eso. Pero algo de lo que se hablaba con extrema seriedad, de lo que nunca escuché ningún tipo de broma ni nada de eso, y que incluso a mí me platicó uno de los que mayor tiempo llevaban ahí, era que todos los miércoles a las 2 de la mañana exactamente, pasando una loma en una carretera cercana, podía verse un autobús estacionado a un costado de la carretera. Este autobús, dicen, que tiene su letrero con luces, en el cual puede leerse su destino, Tamaulipas. No tiene las intermitentes, pero están encendidas las demás luces. Pero por dentro está todo completamente oscuro. Y ese es el mismo que sufrió ese lamentable accidente. Y como ya se imaginarán, la fecha y la hora también fueron las mismas. Entre las cosas que se dicen de ese autobús y que aseguran, es que han visto a personas a lo lejos vestidas totalmente de negro, haciendo fila para subirse al autobús, así, estacionado a un costado de la carretera, y que apenas avanza unos cuantos metros, aquel autobús desaparece en una parte de la carretera donde hay bastante neblina. Donde menciona un compañero, simplemente vio cómo se iban perdiendo las luces en esa neblina, y luego de una curva que queda a mitad de un pequeño cerro, ya no es posible verlas. Nunca nadie se ha atrevido a acercarse a dicho autobús, por miedo a lo que pueda pasar, pero es algo que todos por lo menos han visto alguna vez. En mi caso, nunca me animé a conducir a esa hora por ese trayecto, pues me considero una persona sensible ante estos temas, y sé que no aguantaría, por lo que cuando me tocaba viajar por mi parte por esa carretera, intentaba nunca hacerlo a las 2 de la mañana. Realmente no sé si mencionar la carretera exacta o la cadena de autobuses a la que le pasó esto, pues mi intención no es que se sugestionen en el caso de tener que viajar por ahí o en el caso de tener que usar esa cadena de autobuses para viajar. Pero si gustan, podría aportarlo en los comentarios si es que alguien pregunta. Vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Armando Vélez. No sé si esto que les voy a contar encaje en esta sección, pero he visto que de vez en cuando abordan este tipo de temas, pero que de igual manera son perturbadores, así que me animé a escribirles lo siguiente. Hace un par de años trabajé como empleado de almacén en una bodega grande en el turno de noche. Había noches en las que solamente nos encontrábamos un compañero y yo, ya que no recibíamos nuevas entregas y solamente acomodábamos lo que había llegado durante el día. Pero había otras noches en las que estábamos llenos, pues los demás decidían hacer horas extra. Una de esas noches, en las que estaba solo con mi compañero, comencé a tener una sensación extraña. Y es que mientras manejaba en el montacargas sentí como si me estuvieran observando, como si fuera de mi perímetro visual alguien se estuviera escondiendo de mí. Traté de ignorarlo pues nunca me había pasado y además no quería sugestionarme, por lo que seguí con lo mío, hasta que poco a poco fui confirmando que no me encontraba solo, ya que también comencé a escuchar ruidos como si movieran cosas y pasos muy rápidos a unos metros detrás de mí. Finalmente, y tras considerar el ir a ver qué pasaba, suspendí por un momento lo que estaba haciendo. De todo corazón, esperé que todo fuera un malentendido y que se tratara de mi compañero, pero aún me cuesta describir sin sentirme pésimo la imagen con la que me encontré. Después de seguir los sonidos que escuchaba, llegué al baño de mujeres, lo cual me sorprendió, ya que no había ninguna mujer trabajando a esas horas. Así que tomando en cuenta eso, entré. Caminé lentamente sin ver a nadie, pero las puertas de los baños se encontraban cerrados, por lo que comencé a abrirlos una por una. Eso sí, con un temor abrumador que dominaba mi cuerpo. Llegué hasta el último baño y percibí que algo andaba mal. Cerré los ojos, suspiré y dije unas palabras a Dios antes de abrirla, pues algo me decía que esperara lo peor. En cuanto abrí la puerta, me puse en guardia por si lo que se encontraba ahí dentro me atacaba repentinamente. Pero creo que ahora que les estoy escribiendo esto, hubiera preferido eso. Hubiera preferido pelear contra un ladrón o algo así en vez de ver lo que realmente había pasado. Frente a mí se encontraba una mujer de unos 40 años. Usaba un vestido viejo y haraposo. Su higiene era pésima y por las marcas que tenía en sus manos se veía como si hubiera estado encadenada o amarrada. La mujer se había quitado la vida con uno de los vidrios de los espejos del baño, esto haciéndose varios cortes y dejando una escena que es mejor no describir, pero ya se imaginarán. Inmediatamente la tomé para ver si podía hacer algo al respecto. Grité lo más fuerte que pude para que mi compañero me escuchara, el cual llegó apenas unos minutos después y llamamos a una ambulancia. Pero como era de esperarse, ya era demasiado tarde. Cuando llegaron las autoridades y realizaron una breve investigación, nos comentaron que esa mujer pertenecía a una familia de una colonia cercana, la cual la habían escondido en un cuarto en el patio debido a que padecía de sus facultades mentales y no querían lidiar con ella hasta que finalmente escapó, pasando varios días vagando, y ahí, en mi trabajo, fue donde decidió ponerle fin a su vida. Tuve que ir a presentarme y declarar mi versión durante algunas semanas. Desconozco si a su familia le hicieron algo por semejante situación, porque al parecer los tenían muy bien ubicados. Pero para mí fue muy difícil superar aquella noche. Luego de varias sesiones de terapia, ya me encuentro mejor. De igual manera, si alguien que escuche esta historia tiene algún familiar que tenga alguna situación de salud mental, sea la que sea, espero que no lo trate de esa forma y que no busque la salida fácil. Hay instituciones que pueden apoyarlos con esto porque todos merecemos una vida digna. ¿Y ustedes han tenido experiencias paranormales o perturbadoras en su trabajo? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram, donde hacemos encuestas, preguntas o incluso a veces adelantamos la temática de algún video que saldrá. Síganos por allá o envíenos sus historias a través de cualquier medio. Muchas gracias. Y por cierto, dese una vuelta por el canal secundario, en el cual tenemos un nuevo video en formato de podcast. Para quienes deseamos un contenido más extenso, dese una vuelta por favor y apóyenos. Que recuerden, cuando lleguemos a 1000 suscriptores por allá, les traeremos la tercera parte como agradecimiento de una de las temáticas más pedidas del canal. Y eso por supuesto será en este canal. Muchas gracias de antemano. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño hacia este, su espacio. Recuerden por favor dejar su pulgar arriba si este material ha sido de su agrado. Suscribirse para no perderse de ningún video y activar la campanita para recibir notificaciones cada que haya un nuevo video. Pero por si las dudas, por si la plataforma no les avisa, recuerden que subimos videos miércoles, viernes y domingo a las 9 p.m. sin falta, si no hay ningún contratiempo, por supuesto. Muchas gracias por todo su apoyo a través de los comentarios, suscribiéndose y compartiendo este canal que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.